Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes de la mañana de COPE Región de Murcia, en esta jornada ya de miércoles 13 de marzo. Una jornada marcada por el sol en general aquí en la Región de Murcia. Y hablando de sol, lo primero que vamos a hacer es hablar de una interesantísima campaña escolar sobre turismo náutico en el Mar Menor que se ha presentado esta misma mañana. Tenemos a la consejera de turismo al otro lado del teléfono. Carmen Conesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Un saludo para todos los amigos y los oyentes de COPE, por supuesto.
Cuéntenos un poquito en qué se basa esta campaña escolar, porque se ha presentado en Torreagüera, pero evidentemente va destinada a los más pequeños, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, pues los objetivos de esta campaña, ¿no?, que se impulsa desde Turismo y que hacemos también, por supuesto, en colaboración con la Consejería de Educación y también con la Estación Náutica del Mar Menor de Cabo de Palos, es fomentar esa práctica de las actividades náuticas en el Mar Menor para nuestros escolares y también para otros escolares que vendrán de otras provincias y que se pueda practicar pues durante todo el año. El objetivo está muy claro, Pedro, y es pues dinamizar toda la zona y hacerlo a través de los deportes acuáticos y del turismo activo y hacerlo pues en colegios, asociaciones y colectivos pues tanto de toda la región como de otras provincias también vecinas y también desde Madrid. Como siempre es poner en valor todo lo que se puede practicar cuando hablamos de en este caso pues de deporte y hablamos de actividades náuticas en nuestro Mar Menor, ¿no? De la mano, por supuesto, también de todo el sector privado, de todas las empresas que forman parte, ¿no?, de este sector dedicado al deporte náutico, poder ofrecérselo pues a los pequeños, a los escolares, en este caso, con descuentos de hasta el 50% y destinando un presupuesto de 50.000 euros que estará vigente pues hasta final de año para poner en valor, ¿no?, y salir, por supuesto, de esas temporadas medias y bajas y por supuesto, decirle a todo el mundo, en este caso, pues de la mano de nuestros escolares y también pues para todos que se puede disfrutar del Mar Menor y que tenemos que disfrutar de él durante todo el año, ¿no? Que nos permite precisamente esa práctica del deporte náutico durante todo el año y que es un privilegio. Por eso, bueno, pues lanzamos en este caso esta campaña con esos descuentos de hasta el 50% para todos los participantes.
Ya la segunda cuestión, muy rápidamente. Lo positivo de esto, entiendo yo también, es que se está colocando el germen en esos futuros turistas, incluso futuros practicantes de deportes náuticos, ¿no? O sea, a los chavales les estamos enseñando que el Mar Menor no solamente es bañarse en el mar, sino también es practicar deporte y poder hacer actividades al aire libre.
Es que se trata de eso, ¿no? Ese impulso que damos también a nuestros destinos de Costa Cálida, en este caso que hablamos de poder disfrutar del Mar Menor. Esta campaña se activa en cuatro zonas: Los Alcázares, La Manga del Mar Menor, San Javier y San Pedro del Pinatar. Va de la mano, pues, como digo, de los escolares, no solamente pues para los nuestros, también se extiende a provincias como Alicante, Albacete, Almería y Madrid. Y siempre decimos que para poder querer algo, ¿no?, y contarse a los demás y poder difundirlo, la educación está a la base de todo y es importantísimo que aprendamos y que valoremos todo lo que podemos hacer en el Mar Menor, la práctica deportiva, hacerlo de una manera con ese turismo sostenible en esa línea de trabajo en la que estamos y sobre todo, como tú decías, Pedro, pues poner ese germen para que eso se siga potenciando y que disfrutemos y aprovechemos el Mar Menor. En este caso hablamos de actividades náuticas, de deporte náutico y que se puede hacer todo el año. Esta campaña va dirigida a los escolares, ¿no?, para que ellos también nos ayuden, igual que nos han ayudado en este vídeo promocional, en esa campaña que ha tenido como protagonistas pues al colegio donde presentábamos esta mañana, este cole de Torreagüera, al Ángel Zapata. Este centro fue seleccionado después de ganar un sorteo en el que participaron 50 colegios de la región de Murcia, y han sido los propios alumnos y las alumnas quienes participan en ese vídeo de la campaña promocional, donde aparecen pues practicando todos los deportes náuticos que se ofrecerán, ¿no?, en estos cursos, como es vela ligera, piragüismo, taller de nudos, kayak, snorkel, en fin, la infinidad de cosas, y por supuesto de la mano de los muchos profesionales, ¿no?, que se dedican a esto durante todo el año, que ofrecen esas actividades, esos servicios, y ese vídeo es la imagen, ¿no?, de precisamente eso que queremos transmitir y que se extienda no solamente pues a todos nuestros alumnos de la región de Murcia, sino también a otros muchos del conjunto del país.
Pues Carmen Conesa, como consejera de turismo, por cierto, rápidamente, ¿a qué edades va dirigido? ¿Qué tramo?
En este caso estamos hablando de escolares, ¿no? Estamos hablando de colegios hasta sexto de primaria. De hecho, los alumnos que han participado en esta campaña son alumnos de quinto y sexto de primaria.
Ojo. Muy bien, pues Carmen Conesa, consejera de Turismo, enhorabuena por esa campaña escolar de turismo náutico de la que nos ha hablado aquí en COPE Región de Murcia, y ojalá que sean muchos los escolares que visiten ese maravilloso mar menor a lo largo de todo el año, no solo en verano, que es de lo que se trata. Un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros siempre, Pedro.
15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Desde la Dirección General de Consumo queremos concienciar de la importancia de ser un consumidor inteligente, responsable, consciente y solidario. Para ello, del 11 al 15 de marzo, la Dirección General ha organizado talleres sobre consumo y alimentación, jornadas de comercio online, talleres sobre consumo inclusivo, talleres para identificar billetes falsos y una jornada sobre consumo inteligente. Gobierno de la Región.
Y sepan que esta tarde se celebra el curso de Salud Financiera Empresarial, Prevenir, Detectar y Actuar, que ha lanzado el INFO junto al Colegio de la Abogacía de Murcia y el Colegio de Economistas. Se trata de una acción novedosa que busca capacitar a empresas y profesionales para que aprendan a fortalecer y asegurar su salud financiera y prevenir riesgos de insolvencia. El curso, que es gratuito y se celebra tanto de forma presencial como online, aportará los mecanismos claves para mejorar la estabilidad financiera de las empresas y se explicarán las herramientas de alerta temprana que les ayudarán a evitar el fracaso del proyecto empresarial. Escuchamos a Isabel del Rey, secretaria general del INFO.
Creemos que es muy importante para las empresas cuidar de su salud financiera, ya que situaciones contrarias a esa salud financiera pueden llevar al peligro de su actividad, y no solo de su actividad, sino también de la actividad ajena, lo que podría propiciar un efecto contagio y, al final, la destrucción de tejido empresarial. Por tanto, ayudar al empresario a conocer qué situaciones debe vigilar, qué síntomas tiene que estar pendiente, qué variables puede tener en cuenta para evaluar su salud financiera y qué puede hacer, qué mecanismos están a su alcance, una aproximación a los posibles remedios, es lo que pretendemos transmitir.
Para ello cuenta con dos administradores concursales, José María Moreno García y Carmen Lineros Quintero. Estos expertos expondrán además medidas de protección que puede establecer una empresa ante un deudor insolvente.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo en esta jornada de 13 de marzo, y es que en general los cielos en la región van a estar hoy poco nubosos. Las temperaturas sin grandes cambios, aunque localmente en ascenso en el interior. Los vientos flojitos. Hemos tenido días de vientos intensos y para hoy, bueno, pues ha amainado un poco ese índice de rachas de viento. Como decimos, las máximas un poquito a la baja. Por ejemplo, aquí en Murcia llegaremos en la capital a 21 grados, 18 en Yecla, 20 en Lorca, 20 también en esa ciudad santa que es Caravaca de la Cruz, y 19 en Cartagena. Ahora mismo la media en la región se está situando entre los 17 y 18 grados. No obstante, de verdad, cuando avance el día, acuérdense que desaparece el sol y bajan bastante las temperaturas. Y en segundo llegamos a las 12:30. Recuerda que estás aquí en la mañana de la cadena COPE. Sigues en Herrera en COPE. Bueno, pues hablamos en estos instantes de Murcia Barroca. Va a desplegar su encanto aquí en la ciudad de Murcia con nuevas rutas online y cerca de 40 puntos turísticos. Pero claro, para hablarnos de esta nueva iniciativa, ¿quién mejor que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia? Diego Avilés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, muy buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, cuéntanos un poco esta iniciativa porque evidentemente cuando hablamos de la ciudad de Murcia hablamos del barroco. Estamos pensando en muchas zonas, estamos pensando en grandes artistas como Francisco Salzillo, pero ¿qué se pretende con esta iniciativa, estas nuevas rutas?
Pues como sabes, el proyecto Murcia Barroca es uno de los proyectos estratégicos que estamos llevando a cabo en el Ayuntamiento de Murcia con la intención de posicionar a nuestra ciudad, la ciudad de Murcia, como un referente nacional e internacional en cuanto a la exposición del arte barroco, ¿no? Porque como bien sabes, el siglo XVIII siempre ha sido denominado como el siglo de oro. Pues esta mañana lo que hemos presentado han sido las rutas barrocas con las que vamos a animar a murcianos y a visitantes a que conozcan más detalles de nuestros edificios barrocos, todos aquellos edificios, ya sean civiles o sacros, que están diseminados por toda la ciudad de Murcia. Como bien decía, son hasta 38 puntos turísticos que se van a ubicar en los tótems de información turística de estos edificios y que están compuestos por un código QR. Los murcianos visitantes, escaneando ese código QR, accederán a una página web donde hay una información muy extensa del edificio que tienen justo enfrente, con algunas de las particularidades, leyendas, curiosidades, y además se les anima a participar en una de las 6 rutas que hemos organizado concretamente en atención pues a la característica de ese edificio. Es decir, de esas seis rutas, 3 van a estar dedicadas a las iglesias barrocas de la ciudad de Murcia y otras 3 a los edificios civiles, es decir, a todos los edificios que fueron propulsados o promovidos por el propio Cardenal Belluga, todos los palacios y caserones nobles que quedan en nuestro casco histórico y también a esa readaptación de la ciudad en los siglos XVII y XVIII.
Hablamos de unas rutas turísticas que se pueden llevar a cabo de manera libre y gratuita, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro.
Sí, totalmente gratuita. La página web además está traducida al inglés y al francés. Próximamente estará disponible en más idiomas y además es una web totalmente accesible. Esta información, estas rutas son gratuitas, son accesibles para todo el mundo y son disponibles naturalmente 24 horas. Es decir, que en cualquier momento del día, tanto los murcianos como visitantes podrán escanear estos códigos QR y conocer mucho más sobre todas las iglesias barrocas que hay en nuestra ciudad, todos esos espacios civiles no religiosos que también se conforman en el casco histórico de nuestra ciudad. Hablamos, por ejemplo, pues del Palacio del Conde de Florida Blanca, el Palacio Episcopal, el Palacio Fontes, el de Binader y tantísimos otros edificios barrocos creados en este siglo de oro de la ciudad de Murcia.
Además, es una iniciativa que viene muy, muy a propósito ahora con la llegada de la Semana Santa, que nos van a visitar muchísimos turistas. No sé si se ha pensado con esta intención también.
Sí, por supuesto. Como sabes, desde que pusimos en marcha este proyecto han sido multitud de las propuestas que hemos llevado a cabo, que hemos presentado, ya no solamente la propia imagen y la web de Murcia Barroca, que invito a los murcianos que visiten, sino también pues toda esa programación cultural que se hizo en el mes de noviembre dedicado exclusivamente a la música barroca. Esa Navidad que tuvo como protagonista nada más y nada menos que el Belén de Salzillo, que fue uno de los proyectos principales, ¿no?, de exposición de nuestras piezas barrocas. Ahora la Semana Santa, con esa exhibición de arte sacro, de arte barroco tan característico de nuestra Semana Santa, pues también es una oportunidad muy buena, ¿no?, para dar a conocer a los visitantes, pero también a muchos murcianos, insisto en esto, a que conozcan la identidad, que conozcan las características, las leyendas, las curiosidades de todas esas todos esos edificios, todas esas obras arquitectónicas que bueno, están diseminadas por nuestra ciudad, posiblemente en silencio, ¿no?, pero que tienen muchas y muchas historias que contarnos.
Pues ya sí que esta es la última. Hemos hablado de esos puntos turísticos, evidentemente todo lo que tiene que ver con esa iniciativa a través de las rutas online, con el QR, y algo que quería comentar también. Me figuro que es un sistema muy asequible también para la gente menos dotada para la nueva tecnología. Hablo de gente mayor que también visita la ciudad y que le gustan estas rutas barrocas.
Sí, por supuesto. Es muy intuitivo. Simplemente hay que abrir la cámara de nuestro móvil, posicionarla frente al código QR, cliquear en el enlace que aparece automáticamente y ya simplemente poder disfrutar de toda esta información.
Pues Diego Avilés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y sobre todo por hablarnos de esas rutas barrocas y de calentar motores cara a la próxima Semana Santa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Pues les invito a que acudan a esas rutas de las que nos ha hablado el concejal de Cultura de Murcia, y también les invito ahora mismo, cuando pasan 35 minutos de las 12, a que se acerquen hasta Alcantarilla, porque vamos a hablar de empleo y formación con 14 jóvenes como protagonistas. Nos lo cuenta todo Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, voy con buenas noticias también para 14 personas, para 14 jóvenes concretamente, que han terminado el programa de empleo y formación Alcantarilla Limpia y han recibido su certificado de profesionalidad. Un total de 14 alumnos trabajadores del programa mixto de empleo y formación Alcantarilla Limpia, que está impulsado por la Fundación Marcelino Champañán en colaboración con el Ayuntamiento y la empresa de limpieza viaria Actúa, terminan hoy en esta jornada su formación y reciben sus certificados de profesionalidad. La concejal de Servicios Públicos, Noelia Martín, les ha dado la enhorabuena en la entrega de diplomas y ha señalado que es el quinto programa de empleo que desarrolla la Fundación en la ciudad. Y todos ellos en la modalidad de limpieza, con un doble beneficio: las oportunidades de empleo y de inserción laboral para los participantes, y también la mejora considerable del entorno en el municipio. El programa ha tenido una duración de 12 meses, comenzaba el 14 de marzo de 2023, y durante todo el año los participantes tuvieron un contrato de trabajo a jornada completa. Su duración ha sido de 130 horas, distribuidas en un 70% de la jornada de trabajos prácticos en los barrios de San José Obrero y El Campico, y un 30% de formación en contenidos específicos de limpieza en espacios abiertos y también en instalaciones industriales. Además, han recibido formación en competencias clave de nivel 1 en lengua y matemáticas y otras materias como gestión de residuos, medio ambiente, igualdad de género, economía social, alfabetización informática y, lo último, también talleres de búsqueda de empleo por internet, que es lo fundamental. Lo que les deseamos, que encuentren ese trabajo y que estos 14 jóvenes no sean felices solo hoy, sino que lo sean siempre.
Pues sí, que lo sean siempre, Maite. Y para ser felices también, amigos oyentes, hace falta, en general, leer. Leer porque a través de la lectura nos evadimos a otros mundos. Y precisamente ahora hablamos de lectura, porque nos vamos hasta Lorca y vamos a hablar de esa maravillosa Feria del Libro. Quien lee mucho es nuestro compañero José Ángel Ayala, cuéntanos.
Pues tenemos que hablar hoy en Lorca, Pedro, de la Feria del Libro, que se va a desarrollar desde mañana y hasta el 17 de marzo. Van a ser 30 casetas y decenas de actividades las que se van a poder disfrutar durante este evento literario, que se considera el evento literario del año en la ciudad de Lorca. Dos de las escritoras españolas superventas, Alice Kellen y María Martínez, el poeta Redgui, el más seguido en las redes sociales, el humorista gráfico Puebla y el escritor lorquino Pepe Pérez Muelas, serán solo algunos de los protagonistas de esta Feria del Libro de Lorca, que se va a desarrollar a partir de mañana. ¿Dónde? Pues será en la calle Corredera, ese epicentro del evento literario del año, donde se instalarán 30 casetas, como le hemos dicho. Será una indudable referencia, un punto de encuentro de los autores con sus lectores, pero además de las presentaciones y firmas de ejemplares. La muestra incluye un amplio programa de actos complementarios, como recitales, mesas redondas, talleres, actividades de animación, lectura y cuentacuentos para los escolares de primaria y secundaria del municipio. Además, en las casetas de Corredera se han programado actividades en la sede de la Fundación Caja Murcia, en el Centro Cultural, en el Fondo Spin, en la Biblioteca Pilar Barnés y el Teatro Guerra, donde habrá eventos para los lectores más pequeños a partir de la jornada de mañana. El alcalde de la ciudad es Fulgencio Gil.
La programación de esta Feria del Libro se va a desarrollar en la calle Corredera, principalmente como centro neurálgico, y también en la Fundación Caja Murcia, en el Centro Cultural, en el Fondo Spin, en la Biblioteca Pilar Barnés y en el Teatro Guerra de Lorca. A las habituales presentaciones y firmas de ejemplares se van a sumar recitales, mesas redondas, talleres y actividades de animación lectora.
Raúl Gómez es el secretario de la asociación Palín y ha adelantado que junto a los autores de bestsellers que pasarán por la feria también habrá sitio para escritores locales.
Porque Lorca no merece otra cosa, es una programación única y exclusiva para ellos. Alice Kellen, autora española más vendida en 2022, más de 2,5 millones de ejemplares, nunca había estado en la región. Redri, con quien finalizaremos también el domingo, uno de los mayores poetas que ahora mismo está dando, con más de 500,000 de seguidores en redes sociales, y un sinfín de nombres, desde locales hasta nacionales, que nos acompañarán.
Entre los locales destacan Francisco Motos, Jesús Cánovas, David Galindo, Encarna Tafalla, Noelia Salas, Vicente Cervera, Ángeles Cantero, María Pilar Con, Cristina Selva, los poetas del Grupo Espartaria, José María Vicedo, Luis García Jambrina, Salvador Molina, Joaquín Hernández, Ana Lena, Isabel García y para los alumnos de los talleres de escritura de la Universidad Popular.
Gracias, José Ángel. Por esa información, lo que les decía al principio, hay que leer y hay que leer mucho. Y también hay que acudir a Terra Natura, sobre todo, ojo, a la vuelta de la esquina está el Día del Padre. Hay celebración de comuniones y hay una gastronomía y una riqueza en los restaurantes de Terra Natura que ustedes deben de conocer. Maite Fernández ya conoce esa riqueza, ya la conoce.
Es una música para disfrutar porque nos lleva hasta el auténtico paraíso de Terra Natura, donde disfrutamos con todos los sentidos. Si la semana pasada nos íbamos al cumplemés de esos Débora hígado de ternera, que son los leoncitos, hoy vamos a disfrutar nosotros de la comida. Y evidentemente, bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo porque Carmen Oliveros tiene preparado menús para el Día del Padre, nos tiene preparados una oferta estupenda para las comuniones. Así es que no le robo ni un segundo más que nos cuente todo lo que podemos disfrutar en breve. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por invitarnos.
Hoy es un placer, porque además, bueno, más placer es cuando vayamos a disfrutar, por ejemplo, del Día del Padre, que mucha gente no sabe ya qué hacer diferente para sus padres, porque todos los años les rendimos homenaje y Terra Natura es el sitio ideal.
Hombre, porque es un sitio donde la familia disfruta junta y qué mejor regalo para un padre que pasar ese día pues con los nenes y pasar un día en familia muy bonito.
Sí, porque además da igual que sean los padres primerizos jovencitos, porque claro, evidentemente hay sitio para disfrutar. Que ya sean los niños un poco más grandes, que eso se lo van a pasar pipa y van a dejar de darle follón al padre, que también es uno de los objetivos. Y si son padres más mayores, bueno, pues con los nietos, con la familia entera y al aire libre y sobre todo con lo que tú tienes preparado, que seguro que ahora nos vas a dejar con ganas de comer ya.
Pues mira, vamos a tener dos opciones muy para todos los bolsillos y para todos los gustos. Una opción va a ser venir al parque, que todas las entradas van a llevar incluido el menú. Entonces, todo aquel que venga a Terra Natura ya compre la entrada en nuestra taquilla o la compre a través de cualquier plataforma, va a tener incluido un menú de pasta o perrito con su refresco o bebida.
Bueno, o sea que ya esa es la parte, bueno, pues que además para todos los bolsillos, como dices.
Para todos los bolsillos. Y luego, pues nosotros, por supuesto, abrimos nuestro restaurante Carnín tanto el lunes para esa previa del festivo y el martes, pues bueno, para todos aquellos que quieren disfrutar del parque, pero también comer, que pues eso, en un ambiente con sus cristaleras hacia los leones y unos menús más elaborados, pues nuestra carta habitual, que ya sabes que tiene mucho éxito.
La verdad que está buenísima y es que tenéis ese entorno que hace que todo sepa mucho mejor. No me imagino, bueno, el Día del Padre por supuesto que sí que me lo imagino, pero no me imagino las sensaciones, Carmen, que tú lo has vivido otros años y ya estaréis preparándolas de las comuniones, que es otro de las cosas que vienen enseguidita. ¿Qué fotos más chulas y qué sensaciones se llevan los niños, ¿no? Ellos que ya dicen siempre que es el mejor día de su vida, pues imagínate.
Hombre, yo puedo poner la mano en el fuego que un entorno como el que va a brindar Terra Natura a ese comulgante, a esos niños que vienen a pasar el día, no lo van a tener en cualquier otro sitio en Murcia. Entonces, pues yo animo a todo el mundo que está buscando un sitio para hacer su celebración. Por supuesto, nosotros ya estamos con la organización de las comuniones de este año, pero tenemos nuestra agenda abierta para todo aquel que pues bueno, tenga dudas de dónde hacer ese día tan importante y los atenderemos encantados para que vengan, nos conozcan, le expliquemos un poquito cómo va todo el tema de los menús, todo lo que aportamos, que pues desde los monitores, la entrada al parque y todo lo demás. Y bueno, pues que se animen porque las fechas vuelan.
Bueno, pues evidentemente es importante. ¿Quedan? Oye, una pregunta, porque yo doy por hecho, por lo que estás diciendo, que algún huequecillo podría quedar, pero esto hay que mirarlo con mucha antelación, casi casi como las bodas, ¿no?
Sí, ahora ya estamos casi a año vista, incluso hay algunas personas que ya nada más meter al nene en la catequesis ya están echándole un ojo a dónde van a hacer la celebración, porque es verdad que son fechas de mucha demanda y sobre todo si tu interés es hacerlo aquí en Terra Natura, pues qué mejor que verlo con tiempo, te quitas ese peso de encima y lo organizamos tranquilamente el resto del año.
Además, como tú decías, lo mejor es... yo creo que casi todo el mundo que pueda estar pendiente de la comunión de sus peques conocerá el parque, pero lo suyo es ir, ¿no? Igual que decimos que cuando vayan a comprar las entradas del Día del Padre se pueden ahorrar la cola, bueno, pues comprándolas a través de la web. En este caso, que vayan, que hablen con vosotros, que vean el sitio, la ubicación, para... ¿Hasta cuánta gente tenéis capacidad para albergar en una comunión?
Pues mira, tenemos distintos salones y cada uno de ellos se va a adaptar a un aforo. Podemos hacer una comunión, si juntáramos nuestros tres salones, pues de hasta 300 personas. Y luego pues cada uno tiene una capacidad. O sea que lo mejor que pueden hacer es mandarnos un email, nosotros nos ponemos en contacto y ya le damos las distintas alternativas, nos citamos y resolvemos todas las dudas.
Bueno, pues hay que recordar, y ya que estamos de paso, se lo recordamos a todos nuestros oyentes, que no hay que esperar tanto a que el niño crezca y haga la comunión, o si ya la ha hecho, no vamos a dejar de desaprovechar la oportunidad, que también hacéis cumpleaños, todo tipo de eventos, reuniones para grupos, en fin, que es bueno, pues una maravilla para todo el mundo, que siempre asociamos al bienestar, en este caso de los más pequeños, pero no es para todos.
Tenemos alternativa para todo. Si quieren venir a hacer un cumple de adultos, que tenemos unas vistas preciosas en nuestro local Lunati, o si quieren hacer un recorrido a los más pequeños, o si queremos hacer una boda, un aniversario, lo que quieran. Nos adaptamos a cualquier propuesta.
Bueno, pues nosotros nos adaptamos a que todos los días, a mí que me inviten a todas las comuniones, que yo voy a todas las que se hagan en Terra Natura, que a mí me encanta y que podemos disfrutar. Y aparte, ya saben, están los
leoncitos por ahí. Sabes que eres bienvenida siempre.
Ya me han nombrado leona de honor, o sea que ya somos casi de la familia. Carmen, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte, que salga todo genial.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buen día.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio para entrar en el tramo de la 1:10. Les tengo que contar una mala noticia. Y es que ha fallecido un joven de 15 años al salirse de la carretera al coche en el que viajaba conducido por otro menor. En el vehículo siniestrado esta madrugada también viajaban otros dos ocupantes de 13 y 14 años de edad que fueron trasladados al Hospital Reina Sofía, heridos con policontusiones. Bueno, la verdad es que ha sido un accidente que podía haber sido absolutamente trágico si llegan a fallecer los tres ocupantes. Ha sido trágico porque ha fallecido, como decimos, uno de ellos. Y bueno, pues ojalá que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Por eso siempre que podemos les rogamos que tengan mucha precaución al volante. Y también sepan que hay un nombramiento importante nuevo, y es que Carlos Pérez Crespo ha sido nombrado nuevo director médico del Hospital de la Risaca. Hay relevo en la alta esfera sanitaria de este hospital. Le deseamos la mayor suerte posible porque evidentemente va a ocupar un cargo de responsabilidad, y siempre que se habla de tratar a pacientes y sobre todo a enfermos, pues nosotros apoyamos eso, la cercanía y la calidad de la medicina que se imparte, que se da. Segundos, llegamos a la 1:10. Sigues en la mañana de la cadena COPE. Los próximos minutos vamos a hablar de cáncer y de cuidados paliativos. En Murcia se diagnosticaron el año pasado más de 8.000 nuevos casos de cáncer. En la región, los pacientes oncológicos en cuidados paliativos reciben también apoyo psicosocial, unos cuidados que van más allá del enfermo de cáncer y que engloban a quienes le rodean. Les ponemos nombres y apellidos a estos enfermos y a estos familiares. Nos lo cuenta Paloma Garrido.
Hoy conocemos la historia de José Antonio, un hombre que fallecía hace poco más de un año, con 51, a causa de un tumor cerebral. Los cuidados paliativos fueron imprescindibles tanto para él como para su mujer Isabel y sus dos hijos. Según nos ha contado Isabel, gracias a estos cuidados aprendieron a vivir con la enfermedad.
Él empezó con un simple dolor de cabeza que no se le quitaba, muy continuo, y bueno, al final desencadenó en que hicieron pruebas y detectaron que tenía este tumor cerebral. Fue muy rápido todo. Nosotros desde un principio intentamos normalizarlo, porque, oye, en la vida nos enseñan cómo vivir, pero no nos enseñan que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y esto te enseña a ello, te quita el miedo ese, ¿no?, que tiene a la muerte, porque te das cuenta que al final todos nos vamos. La enfermedad la llevamos como pudimos, lo más normal posible, intentando que él fuera feliz, que se fuera igual que vivió.
La Asociación Española contra el Cáncer le ofreció a esta familia toda la ayuda posible, terapias, el material que necesitaban en casa.
Nos ofrecieron grupos de terapia, nos ofrecieron el material que necesitáramos en casa, nos ofrecieron el asistente para los papeles, la documentación, que en ese momento te encuentras que, bueno, yo estaba acostumbrada a que todo lo hacía él, y te encuentras que no sabes para dónde tirar, ahora qué hago con mi vida, ahora cómo sigo yo esto, ahora... Incluso estando enfermo, ¿no? ¿Cómo tiras para adelante esa casa con todos esos papeles, con todas esas cosas, con todo eso que no sabía ni que existía? En ese momento me ayudaron muchísimo, y a mis hijos también.
Por cierto, hay que recordar que la Asociación Española contra el Cáncer creó en 1997 la primera unidad de cuidados paliativos de la región de Murcia. Esta asociación cuenta en la actualidad con dos equipos psicosociales formados por psicóloga y trabajadora social. Estos equipos atienden tanto a los enfermos que se encuentran al final de la vida como a las propias familias.
En 2021, la asociación firmó un acuerdo con el Servicio Murciano de Salud para que psicólogos y trabajadores sociales trabajaran de manera conjunta con las unidades paliativas del Servicio Murciano de Salud. Desde entonces han atendido a más de 500 personas entre pacientes oncológicos y familiares. Una de estas psicólogas es Miriam Sánchez.
Desde el año 97 pues hemos atendido a un montón de pacientes en su domicilio. En 2021 firmamos de manera oficial ya un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad. Y a partir de ahí como que todo empezó a ser más oficial, ¿no? Aquí trabajábamos como petit comité, había mucha gente que no sabía lo que hacíamos, ¿no? Pero en 2021 pues empezó una colaboración muy estrecha con todos los equipos, con reuniones semanales, con llamadas telefónicas, y fuimos ampliando el servicio. Ya no solo estábamos en Murcia, ampliamos a Malmenor, a Cartagena.
Y como les decíamos, en la asociación también atienden a los pacientes y a sus familiares a nivel psicológico.
En la actualidad tienen grupos de intervención psicológica en el proceso de duelo, terapias individuales, grupales, atención en el domicilio. Así lo ha detallado Miriam Sánchez.
A nivel psicológico atendemos a toda la unidad familiar, ¿vale? Tanto a nivel individual como a nivel grupal. A nivel individual vemos aquí en la sede a las personas que todavía se pueden desplazar, y si no, vamos nosotros al domicilio. O también hacemos a veces seguimientos telefónicos si las personas lo demandan así. Cada vez que se da la demanda, pues formamos grupos de familiares para que estén en contacto, para que reciban pautas de acompañamiento y para solucionar cualquier duda que tengan, porque una derivación a cuidados paliativos pues suele suponer mucho miedo, mucha incertidumbre, muchas preguntas sin resolver.
Y por supuesto no nos podemos olvidar de la figura del trabajador social, una de las trabajadoras sociales que forma parte del servicio de cuidados paliativos en la asociación es Sofía Martínez.
Esta profesional es el nexo de unión entre las necesidades del paciente y los recursos existentes. Así hablaba Sofía sobre la función del trabajador social en cuidados paliativos.
Lo que principalmente trabajamos es el préstamo de material ortoprotésico, porque es muy importante. Una vez que el paciente tiene una afectación y necesita adaptar su vivienda a la hora de una alta hospitalaria o de que en pocos días haya producido pues un menoscabo en sus funciones, pues poder habilitar la vivienda para que tanto el paciente principalmente como la familia estén lo más cómodos posible. Entonces realizamos préstamos de camas articuladas, colchones antiescaras. También encaminamos a la familia para gestionar prestaciones con la Seguridad Social, tipo dependencia, incapacidad, que también es importante porque muchas veces aparece una disminución de ingresos importante en el paciente.
Según ha contado en COPE, este tipo de atención debe de ser muy rápida.
Desde el año 2022 hemos atendido exactamente a 1.018 pacientes desde el servicio de atención psicológica y desde el servicio de atención social. Lo que intentamos es, en cuanto recibimos la derivación del caso, contactar con la familia a la mayor brevedad o con el paciente y acudir lo antes posible a hacer normalmente la visita a domicilio. Te encuentras con el paciente y con su familia pues con muchos miedos, con mucha angustia. Nadie está preparado para gestionar estas situaciones ni tenemos información de cómo proceder.
Esta trabajadora social ha reconocido que hay mucho desconocimiento sobre los cuidados paliativos. Sofía Martínez ha explicado cuándo se puede pedir esta atención.
En el momento en que hay una enfermedad grave y que o una enfermedad crónica con unos síntomas que es necesario controlar, pues se puede iniciar una atención en cuidados paliativos para que estos síntomas sean controlados. Y ya bien sea según la situación clínica del paciente, desde el hospital o desde una atención domiciliaria. Y es muy importante que esas derivaciones se hagan de forma temprana, porque muchas veces se producen con una situación muy, muy avanzada de la enfermedad y prácticamente no nos da tiempo a intervenir.
Como vemos, los cuidados paliativos no solo ayudan a los pacientes oncológicos, también son fundamentales para la familia del enfermo. Ellos también necesitan ser cuidados.
Pues muchísimas gracias, Paloma Garrido. Claro que sí, ellos también, los familiares, necesitan ser cuidados. Seguimos aquí en la COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968-2490-11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968-476490. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Medio minuto para llegar a la una. Ya saben que están escuchando Mediodía COPE. Le contamos todo lo que les interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy han tenido un cara a cara en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Al presidente le han preguntado por el caso Coldo y él ha contestado pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos, es como el dicho, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Estaba cantado que la investigación de Hacienda y la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso iba a ser un abanico para que el PSOE intente disipar el aroma a corrupción por el caso Coldo. A la pareja de Ayuso y a otros cuatro empresarios se les acusa de un fraude de 351.000 euros al intentar eludir impuestos durante los ejercicios de 2020 y 2021. En ese tiempo, Ayuso no tenía relación personal con este empresario y los negocios que hizo con la venta de mascarillas, hasta donde sabemos, no los hizo con la Comunidad de Madrid. Los habría hecho con el Ministerio de Sanidad. Pero esos detalles dan igual porque Ayuso es ahora mismo el objetivo a batir. En España se calcula que la agencia tributaria hace unos 2 millones de investigaciones al año. Es probable que alguna vez pues hayas tenido alguna incidencia en tu declaración. Generalmente se solventan aclarando las cosas, aportando documentación, pero en otros casos hay que acabar pagando una multa o incluso yendo a los tribunales porque uno no se pone de acuerdo con el fisco. Cuando la cantidad que se investiga supera los 120.000 euros, hablamos ya de fraude fiscal y la responsabilidad sería penal. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en los casos de cantantes, artistas o también deportistas de élite. Seguro que te recuerdas el caso de Shakira o más recientemente de Carlo Ancelotti, te lo contábamos la semana pasada, el entrenador del Real Madrid. Para él se piden 4 años de prisión por eso, por fraude fiscal. Luego muchos de estos casos o acaban en acuerdo o acaban en nada después de generar muchísimo ruido. Ejemplos hay para dar y tomar y para Hacienda es una obligación poner en conocimiento de la Fiscalía este tipo de investigaciones por fraude superior, como decimos, a los 120.000 euros. ¿Qué casualidad, según cuenta Vox Populi, que esto lo hizo Hacienda, elevó la denuncia sobre la pareja de Ayuso a la Fiscalía el mismo día en el que el juez que investiga el caso Coldo pidió a la agencia tributaria los datos de esa investigación que salpica al Partido Socialista? Dicen que en política las casualidades no existen y justo hoy en el epicentro del caso Coldo estamos hablando de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y esta es otra clave. Este señor, que se llama Alberto, es un empresario desconocido para el gran público, al menos hasta ayer, pero su nombre se ha filtrado convenientemente. Es uno más de los millones de ciudadanos a los que Hacienda mira con lupa cada año y si ha hecho algo mal, que se investigue y que pague como cualquiera. Esto es una cosa. Y otra es que con todas las casualidades que estamos contando, nos quede esa sensación de que se puede investigar a una persona con por voluntad política, por ser la pareja de, y luego gestionar convenientemente la información. Eso no quita que la persona investigada tenga responsabilidad, pero la mera posibilidad de que el poder político meta mano en investigaciones de Hacienda, como mínimo, inquieta. Y lo peor es que ya no nos sorprende. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, con todo este lío de mascarillas por allí y por acá, contratos, Hacienda y demás, tenemos sondeo del CIS y este nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales en plena polémica por el caso Coldo, el Partido Popular las ganaría con el 34% de los votos, seguido del PSOE. La encuesta afirma que Vox arrebataría la tercera posición a Sumar. Y este miércoles tenemos dos operaciones importantes desarticulada, una trama que se lucraba con contratos irregulares de repatriación de cadáveres de emigrantes muertos en el mar. 14 personas han sido detenidas en diferentes provincias, Murcia, Almería o Jaén. La otra operación es la detención de 6 personas, se vuelve a repetir este caso, por robar en hasta 8 casas, entre ellas las de los futbolistas del Real Madrid y de Rayo Vallecano, Rodrigo y Falcao. Robos que realizaban, fíjate, aprovechándose de la información que obtenían del contenido de los propios jugadores o sus familias en las redes sociales. Estaban pendientes de lo que publicaban y así se enteraban de lo que tenían y dónde dónde estaban o dónde iban a ir. Y ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, las conferencias episcopales de la Unión Europea invitan a un voto responsable que promueva los valores cristianos y el proyecto europeo. Piden el apoyo para las personas y partidos que promuevan valores como el respeto y la promoción de la dignidad de la persona, la solidaridad, la igualdad, la familia y el cuidado de la casa común.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Examen para el Atlético de Madrid hoy en la Champions.
En el Metropolitano, a las 9 de la noche y ante los italianos del Inter, que juegan con la ventaja de 1-0, Simeone, después de la derrota en Cádiz, no apeló ayer al apoyo de la afición, aunque por supuesto que lo espera Javi Gómez.
Cuando menos lo merezcas, porque será cuando más lo necesites. Es el lema de hoy en parte de la afición rojiblanca, aludiendo al silencio del Cholo ayer en la sala de prensa. Se espera llenazo en el Metropolitano, se podría superar el récord de asistencia y preparado recibimiento al bus y un gran tifo para callar a los 3.500 interistas que ya tiñen Madrid. En lo deportivo, Simeone duda entre Llorente y Molina para el carril e Inzaghi entre Acerbi y De Vrij para la zaga. A las 2:30, comida de directivas y concentración de los del Cholo en el Hilton de Barajas.
La otra eliminatoria del día es Dortmund-PSV con empate a 1 en la ida. Desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego y noticia en el atletismo español. El atleta Wassim Oumaid, campeón de España de 5.000 metros, ha dado positivo en un control, se expone a una sanción de entre 2 y 4 años.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Pues a quien vamos a pillar ahora, no sé si con las manos en la masa, pero seguro que cerca de una alcachofa, es a nuestro querido Juan Antonio Pellicer Pelli, porque está en la presentación de una nueva edición del Colmo de los Colmos, que está organizada por la Asociación de Alcachofas de España. Además, se celebra en Lorca. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bueno. Bien, aquí disfrutando del sol y del clima que tenemos aquí en Lorca ahora mismo.
Cuéntanos.
Y en medio de un campo de alcachofas.
Eso iba a decir, estás en un campo de alcachofas rodeado además de gente importante que sabe tratar el tema de la alcachofa, ¿no? Han ido cocineros, sí, sí, etcétera.
Sí, aquí tengo a mi lado a Sergio Fernández, que ha sido el protagonista del Colmo de los Colmos, del primer corte de alcachofas aquí en la región de Murcia. Y ya no te voy a pasar para que te cuente su experiencia de las alcachofas aquí en Murcia.
Pues si me lo pasas, te lo agradezco.
Venga, te lo paso.
Gracias. Hola, Sergio, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, que acabamos de hacer una corta de alcachofa del Colmo de los Colmos. Estamos encantados de la vida. Y ahora tomándonos una cervecita fresquita aquí en el mismo campo.
Habéis estado, creo, con la consejera también de Agricultura, ¿no? Sara Rovira.
Sí, 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 eso es. Con Sara Rovira hemos estado también.
Nos decía el otro día Sergio Pelli aquí en COPE Murcia que,
¿sí?,
que esta región es una gran región productora de alcachofa, que mucha gente a lo mejor lo desconoce, ¿no? Cuando pensamos en alcachofa miramos un poco más para hacia arriba, pero Murcia tiene una rica alcachofa.
Pero no solo que tengáis una rica alcachofa, es que sois los principales productores.
Exacto.
O sea, no es un tema de solo de estar rica, sino que sois los principales productores. Pero no solo eso, ¿sabes lo que pasa? Yo lo comparaba un poco aquí en la zona. Muchas veces lo de no ser profeta en tu tierra es cierto, porque aunque la gente aquí lo come mucho y lo consume mucho, pero no le dan la importancia que en realidad tiene. Y me explico. Esto es como las sardinas. Si las sardinas que comentaba, si las sardinas estuvieran a 70 euros el kilo, todo el mundo diría, madre mía, qué buenas son las sardinas. Pero como son económicas, pues como digamos que, bueno, pues ponme 2 kilos, ¿no? Y a la alcachofa le pasa lo mismo. La alcachofa es un producto tan sumamente bueno que la gente lo paga al precio que haga falta. Se ha popularizado muchísimo gracias a la flor de alcachofa, ¿vale? Es el como ha entrado, pero sí que es cierto que la flor de alcachofa ha popularizado el consumo de la alcachofa. Y aquí en Lorca, donde estamos ahora mismo, o sea, la alcachofa es de calidad, es buena, tiene el tamaño adecuado, tiene todas las características que buscamos en la cocina para hacer un plato de cine. Yo comentaba aquí que los agricultores son los que hacen posible que los cocineros brillemos. Porque claro, luego vamos de chulitos, porque mira qué alcachofa te he hecho, tal y eso. Si la alcachofa no es buena, no podemos hacer nada. porque nosotros podemos manipular ligeramente un producto, pero una cosa que no es buena no podemos hacer algo brillante. Y te fijas, ahora mismo los cocineros estamos como muy orgullosos, somos como muy chulitos, tenemos esto, hemos hecho esto, otro. Y eso en el fondo es gracias a la agricultura, gracias a la ganadería, que es a los que le debemos nuestro brillo realmente. Y por eso he querido estar aquí en Murcia hoy.
Te quería comentar antes de despedirte, el colmo de los colmos, me encanta cómo se denomina esta edición, sí, del primer corte de la alcachofa.
El segundo.
El segundo ya.
El segundo. Claro, porque se llama colmo.
De los colmos.
Es cuando se hace el, claro, colmo de los colmos. Porque la alcachofa tiene como dos vegetaciones, ¿no? La primera es el primer colmo y el segundo es el segundo colmo. Pues es el colmo de los colmos. Y se me lo han explicado hoy.
Y yo también lo comentaba con Peggy, la alcachofa, ya termino, es un producto, lo que tú has dicho, que a lo mejor si costara un montón, pues se degustaría más o se comería más. Pero aparte que es un producto muy agradable, muy amable en el trato, porque puedes hacer la guisada, la puedes hacer a la plancha, la puedes hacer pues también a lo mejor en encurtido, etcétera. O sea, es una maravilla, ¿no? La alcachofa.
Sí, cruda, confitada. O sea, tú puedes hacer la alcachofa como te dé la gana, siempre vas a triunfar. O sea, es una cosa que está siempre siempre rica. Y de hecho, a nivel de dietas, a nivel de healthy, que está todo el mundo con los healthy, es un producto brillante.
Mm-hmm. Pues Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por visitar Lorca, ¿eh? Que ahora qué vais a hacer.
Muchas gracias.
Ahora comeréis alcachofas, ¿no? Supongo.
Ahora estamos comiendo alcachofa.
¿Cómo estáis comiéndola? Esa es una curiosidad que tengo yo y el oyente. ¿Cómo la están elaborando?
Pues mira, hemos comido ensaladilla, hemos comido fritas, hemos comido unas marineras.
Oh.
Estamos comiendo gildas, así tipo gildas, pero con alcachofa. Estamos comiendo alcachofa de todas las maneras. Con una cobertura y gratinada. Con una crema y en crudo, aliñadas, de todas las maneras.
¡Qué maravilla! Pues que aproveche. Pásame a Peggy, si eres tan amable, para poder hablar con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran cocinero.
Muchas gracias. Te lo voy a pasar.
Gracias, Sergio. A ver si lo ves, ¿no? Se te ha escapado.
Sí, se me ha escapado porque está elaborando esto y no me voy a pedir. Pero le busco.
No te preocupes, Sergio. Sí. Muchísimas gracias y sobre todo que disfrutéis de esta magnífica jornada del alcachofa en Lorca, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahí estaban las palabras de ese magnífico cocinero que nos ha visitado y sobre todo, bueno, haciendo lo que hay que hacer. Y es que es verdad, alabar el gusto por un producto como es el de la alcachofa. Ya saben, el colmo de los colmos, en esa edición que se está celebrando aquí en Lorca, también con la presencia de la consejera de Agricultura, Sara Rubira. Qué rica está la alcachofa, qué rica está. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es hablar con nuestro psicólogo de guardia, Javier de Aro. Bueno, lo hace Maite Fernández, porque vamos a hablar, entre otras muchas cosas, siempre hablamos de la inteligencia emocional. Vamos a hablar de la importancia que tiene esa inteligencia.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupan cada vez menos cosas porque vamos aprendiendo. No podemos convertir o compatibilizar como si fuera una consulta, pero sí que es verdad que nuestro invitado de cada semana, porque ya es uno más de la casa, nos abre vías para solucionar los problemillas que tenemos. Este de hoy es más complicado porque no es una cuestión puntual. Enseguida se lo cuento, pero vamos a recibir, como siempre, a Javier de Aro. Él lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar, que recomiendo, bueno, pues totalmente, que lo busquen en Instagram. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole como psicólogo y haciendo formaciones y talleres también en empresas. Hoy vamos a hablar precisamente de uno de los temas que él, bueno, pues yo creo que como yo, lo tiene más interiorizado y que no es, bueno, pues una rabieta de un niño, no es un no come, es algo mucho, mucho más complejo. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Vamos a hablar de inteligencia emocional, que ya para empezar yo digo que hay déficit. Ahora me dirás tú.
Sí, totalmente. Además, es un tema que yo creo que le damos la importancia que realmente tiene, porque la inteligencia emocional está en todo, porque siempre vamos a sentir emociones y tenemos que saber cómo reaccionar a esas emociones.
Yo hay una cosa que siempre digo cuando hablamos a lo mejor de personas con otras capacidades, lo de discapacitados era feo porque discapacitados somos casi todos en este terreno emocional. Nos cuesta muchísimo, una vez por no hacer daño, otra por no hacernos daño a nosotros mismos, por protegernos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la inteligencia emocional?
Pues definiríamos la inteligencia así, para hacerlo de una forma cercana, como esa capacidad que tenemos para reconocer los sentimientos, las emociones, pero ojo, tanto los nuestros como los de los demás. y sobre todo, lo más importante, saber actuar en consecuencia, pues, para poder tener un comportamiento adaptativo, para ser, diríamos, funcionales.
Claro, llegamos adultos sin esa... También es verdad, Javier, que hay que reconocer que las cosas van avanzando en muchísimos terrenos, que hace décadas no se hablaba ni siquiera de la inteligencia emocional, ahora está el debate abierto. Los que hemos llegado ya a estas alturas sin conocimientos básicos, sin que se haya tratado pues de una forma concreta, no sé si tenemos arreglo, pero sí podemos hacerlo con los niños.
Totalmente, bueno, lo podemos hacer con todos, todas las personas... Incluso los que no hemos tenido tanto conocimiento de inteligencia emocional, porque todo se puede mejorar y eso es muy importante. Al final, cuando decimos eso de que yo soy así, eso nos hace mucho daño, porque realmente todo con motivación, con dedicación y con trabajo se puede mejorar. En el caso de los niños, totalmente de acuerdo. En el caso de los niños es muy importante que ya desde pequeñitos empecemos a trabajar la inteligencia emocional, y eso es fácil decirlo, pero para hacerlo hay una premisa básica. Y es que les tenemos que dejar que sientan, les tenemos que dejar que sientan aburrimiento, que sientan tristeza, frustración. Hoy en día parece que queremos poner parches a esas emociones, y un niño, para poder gestionar esas emociones, tiene que poder vivirlas.
Claro, el primer problema que nos vamos a encontrar aquí es que, bueno, te he oído lo de hay que dejar que se aburran. Si se aburren, nos aburren a nosotros, ¿no? Y al final es la pescadilla que se muerde la cola y los ponemos a hacer cosas para que no tengan esos sentimientos. ¿Cuál sería el primer consejo que les darías a los padres?
Pues el primer consejo es precisamente el que, claro, nos cuesta porque queremos que los niños sepan tener un comportamiento responsable ante sus emociones. Pero tenemos que saber que los niños hasta los 5 o 6 años son puro sistema límbico, son pura emoción. Por eso el primer consejo que diría, porque está muy bien decirles que sientan, pero oye, Javier, la rabieta te la comes tú, por así decirlo. Por eso es muy importante que cuando los niños sientan esas emociones, los adultos, tenemos que ser esa parte racional, ese termómetro que les ayuda a gestionar esta emoción. Lo digo porque muchas veces cuando un niño tiene una rabieta, los papás nos enfadamos, nos frustramos y estamos en su mismo estado emocional. Así que lo primero que habría que hacer es dejarles que sientan y acompañarles para que puedan pasar, para que puedan aprender de esa emoción, por así decirlo.
¿Hay algunas pautas, igual que hemos hecho otras veces pues con las vacaciones, hay algunas pautas que podamos seguir para que cada vez se vaya trabajando más y salga de forma más natural el bueno, pues hablar no, porque los niños no van a entender los términos, pero bueno, el conseguir que se vayan adaptando?
Sí, sí que habría muchas pautas. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia emocional, es muy importante que entendamos que hay como 5 áreas específicas. Y una, la fundamental, tiene que ver con el autoconocimiento, con el conocer, saber identificar las emociones. Hoy en día hay muchos niños y muchas personas también adultas, que a lo mejor nos pasa algo que nos tendría que enfadar y nos ponemos tristes o pasivos. Es decir, muchas veces no sabemos ni identificar ni saber reaccionar a las emociones. Por eso el primer consejo para trabajar con los niños sería ayudarles a identificar sus emociones. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los niños no saben auto-observarse. Por eso es muy importante que a través de cuentos, de canciones, de películas o a través de nosotros mismos con teatrillos, con juego simbólico, que ellos puedan identificar, etiquetar esas emociones.
En la práctica imagino que al final va todo un poco más rodado, Javier. Una vez que comenzamos a tomar esta iniciativa, irá saliendo de forma más natural como casi todo. Pero también es verdad que aunque ahora volvamos a los consejos para los papis que nos preocupan y que evidentemente estarán poniendo las orejas en alto, es un tema que cada vez se debería de meter más en las aulas. Me consta que ya hay colegios que sí que lo hacen.
Sí, totalmente. Además, fíjate la incongruencia, porque hoy en día queremos preparar a nuestros niños para la edad adulta. Y fíjate cómo en los últimos 15 años, a nivel profesional, a nivel de empresa, ya no es como antes. Antes bastaba un currículum, un expediente académico, unas titulaciones. Hoy en día sabemos que muchas empresas miran mucho las competencias emocionales, porque al final tú vas a trabajar en equipo, vas a tener que resolver conflictos, vas a tener que gestionar el estrés. Y todo eso, para muchas empresas, es tan importante o más que el expediente académico. O sea que debería haber un espacio importante en las aulas para trabajar esa parte de inteligencia emocional, y algo fundamental.
De hecho, ya nos decías que era uno de los factores que deberíamos mirar cuando estemos buscando colegio, que están en fechas todavía los papis de escoger. ¿Algún consejo más? Porque evidentemente es un tema muy complicado que no se soluciona en una sesión y en un ratito, porque además Javier, hay una cosa, es verdad que se puede ser un poquito, como hemos dicho todos de algún amigo, de esos que parece que ni sienten ni padecen, pero a veces sí que trae otros problemas mayores.
Sí, pues mira, yo daría tres consejos muy básicos, muy importantes. Primero, muchas veces les pedimos a los niños que sepan controlarse, que sepan reaccionar a sus emociones. El primer paso somos nosotros. Por mi experiencia, muchas veces los propios papás somos a quienes nos cuesta gestionar esas emociones y al final nosotros somos el termómetro de nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden mucho de nosotros porque las emociones se transmiten. Por eso el primer punto es, antes de pedirle a los niños, tenemos que ver cómo nosotros gestionamos las emociones. En segundo lugar, muy importante, hemos dicho identificar las emociones, ayudarles a identificarlas. Pues el siguiente paso es enseñarles que si yo estoy enfadado, ¿cómo puedo actuar en consecuencia para, estando enfadado, pues saber actuar de forma correcta? Y el tercer paso, fundamental, muy importante, al final la inteligencia emocional tiene mucho que ver con la empatía, con el hacer cosas por los demás, el tener detalles, el cuidar, el ayudar en casa. Por eso es muy importante que potenciemos todo eso en casa, que lo potenciemos desde bien pequeñitos, la empatía, el que ayuden, el que se pidan perdón, el que piensen los demás, porque de esa forma estamos trabajando indirectamente la inteligencia emocional.
Y que es fundamental. Así es que hayan tomado buena nota, que bueno, de todas maneras estará en la web para todos nuestros oyentes, o sea que lo pueden escuchar tranquilamente, tomar sus notas y oye, cada uno organizar su calendario de cómo vamos a trabajar las emociones, porque como decimos, esto no es una ciencia exacta. Cada niño es distinto, cada familia es distinta, totalmente. Cada padre, por supuesto que también son distintos y hay que ir poquito a poco. Javier, que un placer como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Maite. Muy buena semana. Adiós.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Hablamos de la Semana Santa y en concreto vamos a empezar por la de Murcia, porque tenemos que hacernos eco de la presentación en su momento de una magnífica revista, la revista Magenta, la decana de las revistas de Semana Santa murcianas. Estaba en Cope Nazarena ayer nuestro querido Juan Antonio Veras, que fue pregonero de la Semana Santa 2022 y es director de esta revista. Nos hablaba de que las revistas deben de ser como archivos para las futuras generaciones, pero también destacaba que en la edición de este año de Magenta se había descubierto una interesante cuestión relacionada con la propia iglesia de San Antolín, así lo decía.
Pues en lo alto del campanario hay algo que al sanantolinero y al murciano pasa desapercibido. Es una virgen que cuando uno coge cierta perspectiva parece que es una virgen para rayos. Es como si la virgen llevara al lado un bastón y bueno, ya cuando uno se va acercando va viendo que ese es un elemento distinto. Pues esa virgen está como pintada en el cielo. Es, de hecho, obra de Muñoz Barberán. Manuel Muñoz Barberán es el gran autor que tiene toda la pintura, todos los frescos de la iglesia de San Antolín, pero no conocíamos prácticamente nadie hasta que el director del museo, Ramón Gaya, nos puso sobre la pista, que también se había encargado de hacer esa imagen que además está hecha capa sobre capa. Es como una colección de chapas que desde cerca se desdibujan, es casi una obra de arte impresionista, ya digo, esculpida, pintada en el cielo de San Antolín. Bueno, pues eso no lo conocía Murcia y lo van a poder conocer los lectores de Magenta.
Bueno, pues ahí está esa curiosidad. Y también tenemos que hablar de una procesión que nos encanta, la del Cristo de la Salud. Va a haber novedades este año. El tradicional encuentro entre el Cristo, la Virgen y San Juan no se va a celebrar frente al imafronte de la catedral. Nos lo decía el hermano mayor de esta cofradía, José Isidro Salas.
Sí, las circunstancias muchas veces mandan. Y nuestra circunstancia este año es que en la Plaza de Belluga, que es donde se hace el tradicional encuentro ya también muchos años, pues sabemos todos cómo está, que el imafronte está tapado, que hay una estrechez para poder realizar el encuentro. También alterado este orden que hasta ahora veníamos haciendo, porque queremos intentar hacerlo lo más rápido posible, porque la Cofradía de la Caridad y de la Fe, como sabéis, pasan antes y después de este encuentro. Y entonces, bueno, este año por primera vez, que yo no recuerdo que se haya hecho así de esta manera, el Cristo va a venir como siempre tradicionalmente por los soportales, como siempre ha venido, la Virgen y San Juan vendrán por de apóstoles hacia la catedral, hacia, pero en vez de realizarse el encuentro justamente delante de la misma fronte, que teníamos la estrechez, ya lo vivimos el año pasado, el Cristo va a seguir andando por delante de los bares, de, por el lado derecho, por decirlo, de la Plaza de Yuga, hasta encontrarse justamente en la puerta del Palacio Episcopal con San Juan y la Virgen, que habrán venido un poco más lento andando al encuentro de Cristo. Y ahí estará nuestro obispo, como todos los años, tradicionalmente él nos dirige unas palabras.
Bueno, pues ahí está esa novedad. Y también teníamos al pregonero de la Semana Santa de Llano de Brujas, en Cope Nazarena, Joaquín Bernal, que ha sido pregonero además en muchas ocasiones. Él nos contaba cómo se elabora un pregón y sobre todo lo que se siente cuando uno hace un pregón.
Era algo relativamente sencillo, porque yo tenía un compañero en la carrera que yo, cuando hice Historia del Arte, pues me ponía siempre al lado de un amigo mío que se llama José Francisco, Pepe Paco, para entendernos, y que su padre estaba muy metido ahí en la cofradía Llano de Brujas. Él era uno de los vicecomisarios de procesión, y entonces pues siempre, de una manera u otra, acabamos hablando de la Semana Santa de su pueblo, y dijo, tío, pues mi padre está, pues seguro que te escucha y acabas haciendo el pregón de aquí, porque además fue en ese momento del boom, cuando yo estaba en la universidad, en el momento en el que empecé a escribí y empecé a hacer todos estos pregones o pregoncillos, ya depende de cada una de las cosas que escribiera. Y entonces, pues, quiera o no, desde 2016 estaba la idea esa, y ahora que su padre pues ha dejado de ser junta de gobierno para ser directamente el presidente, pues quisieron tener esa deferencia conmigo. Empecé, uno investiga, uno le hacen querer una Semana Santa, igual que yo siempre intento hacer que la gente quiera la de Murcia siendo de fuera, siempre me gusta enseñar lo que hay, y entonces en ese aspecto pues gana esa Semana Santa, ese aspecto de conocerse sin tener que vivirla. Yo de hecho en el pregón de Llano de Brujas yo hice una declaración antes que nada, yo dije que yo allí de las dos procesiones que saben no he visto ninguna, y yo ese pueblo lo he pisado una vez.
Eso se llama sinceridad, Joaquín, eso se llama sinceridad. Y seguimos hablando de Semana Santa, pero ahora nos vamos a marchar de Murcia a Cartagena, porque hoy es el último gran acto de Cuaresma en Cartagena. Maite Fernández además ha hablado, o está hablando, con el hermano mayor de la cofradía California. Maite, cuéntanos.
Y hoy nos detenemos en este tiempo de Cuaresma en la Cofradía California, porque hoy es su gran acto litúrgico en la Cuaresma y porque es un día muy especial. No me voy a atrever a decir que tanto como cuando las procesiones están en la calle, pero sí que se cuida, se mima, se ve hasta el último detalle para que todo sea perfecto en ese gran acto que, como decimos, va a tener lugar hoy. Vamos a robarle unos minutitos a su hermano mayor, a Pedro Ayala, para que nos cuente cómo son las sensaciones y, por supuesto, que está todo en regla para hacerlo todo maravillosamente bien esta noche. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha llegado que parece que no, que cuando empezamos la Cuaresma, en los californios se lo vais pensando, entre otras muchas cosas, porque tenéis muchos, muchos actos, en esa salve de hoy que evidentemente es el acto más importante para vosotros.
Sí, efectivamente, el acto de hoy de la salve grande es el acto más importante para de culto de los californios. Donde buscamos todo nuestro poder y lo hacemos que sea el acto más importante, casi más que la procesión. Nosotros somos muy marianos y nos buscamos en el acto este de la salve grande.
No me quería yo pasar, pero sí que es verdad que me lo han dicho muchos, muchos protagonistas que han pasado a lo largo de los años por estos micrófonos, y es verdad que se cuida, como decimos, todo con mucho esmero, ese altar, todo, para que sea perfecto en una noche en la que, como todo el resto de cofradías, vais a estar arropados por las autoridades civiles, militares, por, evidentemente, los hermanos de las otras cofradías y todos los californios que no se lo quieren perder.
Efectivamente, esta noche pues tenemos todas las autoridades civiles, las militares. Tenemos el GEMAR que viene, Teodoro López Calderón. Tenemos pues don Victoriano Gilaver, el ALMAR. Tenemos el coronel del Tercio. Bueno, pues todas las autoridades militares que hay en Cartagena, que es representativa. Y luego las autoridades civiles, pues vendrá la presidenta de la Asamblea, presidenta de la Comunidad Autónoma, creo que no ha confirmado, pero la presidenta de la Asamblea sí, la alcaldesa, la autoridad de la universidad. Bueno, pues todo, toda la élite de la ciudad, por decirlo de alguna forma.
Va a estar todo el mundo con vosotros. Todos los años os lo pido, como esto en la radio, ¿cómo es el acto de la salve grande para aquel que no lo haya visto nunca? Que además ahora, bueno, pues en los últimos años, con esto de internet, el que no haya podido estar o no haya podido acudir a la iglesia, lo hemos podido ver por internet, pero ¿cómo es el acto de la salve grande?
Bueno, pues el acto de la salve grande comienza con una procesión claustral desde la Capilla de California hasta el altar mayor, y va a los sones del In Memoriam, ¿no? la marcha que toca habitualmente, acompaña a la Virgen del Primer Dolor. Yo creo que esta noche está interpretada por la coral, la agrupación musical Sauces, y vamos desfilando hasta el altar mayor con esa marcha del In Memoriam. Y luego, pues, tocamos también la salve Regina, que es de Manuel Hernández Espada, que lo interpreta, yo creo que este año también lo interpreta la masa coral Cartagonova, y lo dirige Iván Huerta San Millán, que es el organista, que es el director de la banda de la coral polifónica que tenemos los californios. Bueno, pues así se desenvuelve el acto. Este año el acto va a estar presidido por el delegado de Hermandad y Cofradía, don Alfonso Albuquerque, y bueno, pues así es como más o menos el acto.
Bueno, pues un acto emotivo, un acto bonito, y que, como decía, bueno, pues el hermano mayor de la cofradía de California es casi tan importante como las procesiones, pero estamos ahí ya casi en capilla. Los primeros eran los del Cristo del Socorro en la madrugada del viernes de Dolores, pero ese mismo viernes de Dolores ya arrancan las procesiones para los californios. ¿Cómo va la cosa?
Pues efectivamente, después del Cristo del Socorro, pues esa noche ya tenemos nosotros el día de la patrona, la Virgen de la Caridad, y ya esa noche sacamos nosotros la primera procesión del viernes de Dolores, de Cristo de la Misericordia de María Santísima del Rosario, y el Viernes de Dolores, pues hablando de la noche. Continuamos el día siguiente, que es el Sábado de Pasión, con los traslados de los apóstoles. Cristo de la Misericordia se traslada hasta la iglesia, hasta el colegio de las Carmelitas. Sale el Cristo de la Sentencia, bueno, pues los traslados de Cuaresmales. Y el Domingo de Ramos, por la procesión grande de los niños, que sale a las 5 de la tarde de Santa María, y el recorrido habitual, una producción magnífica, donde tenemos la cantera juvenil e infantil de la cofradía de California. Luego pasamos, pues ya, nos saltamos el lunes, que es un día más bajo, el día de la Piedad, y pasamos al Martes Santo, pues el traslado de los apóstoles, San Pedro, Santiago y San Juan, una procesión castrense por antonomasia, y una procesión preciosa. Y ya, pues nuestro Miércoles Santo, y la procesión magnífica del silencio de Jueves Santo, y ya cerramos nuestro desfile. Sacamos 5 días de procesión.
Que parece que los hemos contado así tan rápido que parece que han pasado ya. Pedro, vosotros en la cofradía tenéis bueno, pues una figura que es vuestro meteorólogo particular. ¿Qué dice? Porque es otro de los temores que siempre tenemos a estas alturas.
Pues sí, nosotros tenemos un meteorólogo particular, y tiene un gran entendido en el tiempo, que se llama Juan de Dios Sáenz Cabrera, que bueno, pues ayer nos dio una pequeña primicia, bueno, que todavía no está muy definido cómo va a estar el tiempo, pero bueno, no me dio muchos ánimos. Hay posibilidades de que haya, bueno, no quiso asegurar todavía, pero va a estar el tiempo removido. Estuvimos hermano mayor Marrajo hoy y yo en California hablando con él, y está la cosa un poco, bueno.
Que tenemos que soplar la nube, ¿no?
Efectivamente.
Nos vamos a soplar y soplar. Mira, ahora que todos los fines de semana tenemos viento, que se lleve eso, que caiga todo el agua que tiene que caer ya, y que evidentemente nos deje y nos respete pues una Semana Santa que es inigualable, y que lógicamente no podemos contar con la lluvia, porque además no es una cuestión de gustos ni de nada, es que tenemos un gran patrimonio que hay que proteger, y lógicamente vamos a soplar esas nubes, Pedro, para que todo pase. Y evidentemente esperemos que esta vez se equivoque, y que cuando, bueno, pues la semana que viene estemos a puntito de sacar las procesiones, haya una previsión un poquito mejor, que salga todo maravillosamente bien esa noche y que todo esté listo para las procesiones. Pedro, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias Maite y gracias a Pedro. Ojalá, cruzamos los dedos para que no llueva, para que no haya ni una gota de lluvia. Luego que caiga todo lo que tenga que caer, pero por favor, durante la Semana Santa no. Y terminamos esta sección de Semana Santa en Lorca, porque miren que me gusta a mí la saeta, como palo flamenco muy relacionado con las Semanas Santas. Pues nos habla de un concurso de saetas nuestro querido compañero José Ángel Ayala.
La ermita de San Lázaro acogerá el certamen nacional de saetas Ciudad del Sol. Es Pedro una construcción histórica con sus raíces en los siglos XV y XVI, y recientemente ha sido restaurada, por lo que ofrece un escenario único en el que cantaores, aficionados y profesionales pueden honrar el sentimiento religioso propio de la Semana Santa. Es la cuarta edición, que se va a desarrollar 14, 15 y 16 de marzo. Un concurso organizado por la Peña Cultural Flamenca en colaboración con el Ayuntamiento y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, que pretende reunir en la ciudad de Lorca a los artistas más significativos en el cante por saetas de España. Va a constar de dos semifinales y una final en las que los participantes deberán de interpretar dos saetas en modalidad libre por seguidillas, martinete, toná o carceleras. El presidente de la Peña Cultural Flamenca Ciudad del Sol es Cayetano Padilla.
Bueno, dicho esto, pues nuestro certamen se celebrará los días, las semifinales los días 14 y 15 de marzo en la ermita de San Lázaro, y la final será el día 16. Este año tenemos la suerte de que hemos sobrepasado, ¿no?, el límite de cantadores que se han apuntado otros años, ¿no? Si son alrededor de 12 o por ahí. Y me creo que hasta el día 12 de marzo no termina la inscripción. Y bueno, vienen de numerosos sitios de nuestra geografía, no solamente de Murcia o Alicante, vienen de Andalucía, Extremadura, Barcelona. Bueno, yo creo que tenemos una representación bastante, muy importante en este certamen de saeta. Bueno, cada cantaor, tanto en la semifinal como en la final, cantará dos saetas en modalidad libre, y semifinal y en la final, pues también cantará dos saetas por seguidilla, tonada, martinete o carcelera. La fecha de inscripción termina el día 12 de marzo y lógicamente pues contamos con tres premios importantes: el primero de 1.500 euros, el segundo de 800 y el tercero de 500.
Grandes artistas de Andalucía, Levante, Murcia y Extremadura han participado en este certamen, como es el caso de Miguel Ángel Lara Solano, el Canario de Sevilla, entre otros. En cuanto al cartel, tenemos que decir que se denomina Lorca con Pasión. Es obra del artista murciano Pedro Pérez Casanova y su obra representa una cantaora de saetas con la ermita de San Lázaro en segundo plano. Una mezcla entre ficción y realidad con colores oscuros que simbolizan la noche y otros colores más claros con un destello en el cielo que simboliza el día y el sol de Lorca. Precisamente, el propio artista explicaba su obra.
Bien, pues el cartel es muy fácil de explicar. Evidentemente, en mi línea realista, me gusta que los carteles hablen por sí solos. Entonces, obviamente, como podemos ver, una cantaora en ese momento álgido del cante donde la pasión se desborda, y un bonito enclave de aquí como es la ermita de San Lázaro, y bueno, pues he intentado que haya ahí una feliz conjunción de noche como del día. La parte de abajo podría situarnos en la tarde, la noche, pero en la parte de arriba pues se vislumbra ahí un sol, que evidentemente estamos en la ciudad del sol, ¿no? Y eso es lo que básicamente he querido hacer en el cartel.
Pérez Casanova inauguró su primera exposición hace más de 30 años. Ha expuesto en numerosas galerías y ferias de arte nacional e internacional, Sala del Castillo de Santa Bárbara en Alicante, Sala El Martillo en Murcia, Museo de Bellas Artes de Murcia, el Palacio Consistorial y Museo Teatro Romano de Cartagena, Palacio Huerto Romano en Lorca, en Museo Sillasa en Cieza, Porto Arte en Portugal, también en Bélgica y en otras localidades. Sus obras se encuentran en colecciones también americanas, europeas, en la Casa Real de España y en diferentes instituciones públicas.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y 9 minutos pasan de la una. Siempre les digo que cualquier día es una buena ocasión para leer un buen libro. Yo le voy a recomendar uno que tiene que ver con asesinatos, tiene que ver con gastronomía, tiene que ver con investigación. Lo ha leído nuestra compañera Maite Fernández. Yo he leído un poco, pero voy por la mitad más o menos. Se lo recomiendo fervientemente. Escuchen, porque el autor nos va a contar todo sin desmenuzarnos, lógicamente, el final.
Y no sé si les durará unas horas, unos días, una semana, pero es de los libros el que les vamos a recomendar hoy, de los que iba a decir que se devoran, se comen, se beben. Vamos a hablar de unas muertes muy especiales, de un sector también muy especial, porque vamos a hablar de muerte en tres texturas. El libro de Christian Sloy, que espero haberlo dicho bien, porque a partir de ahí todo es fácil, porque el libro es para disfrutar. Christian, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Como decimos, un libro que mezcla, podemos decir que las pasiones de muchos de nuestros oyentes. Por un lado, esa novela negra que tantos lectores atrae, y por otro lado, el mundo de la gastronomía, que cada vez está más en nuestras vidas.
Pues sí, sí, sí. La verdad es que mezcla partes iguales estos dos componentes y dos de mis pasiones, ¿no? Porque la novela negra y la escritura por una parte, y la gastronomía, porque me dediqué a ella, por otra. Y todo ha sido como un proceso muy orgánico, en el que yo creo que al fin y al cabo, oye, se tenía que dar esta novela, se tenía que dar, porque tantos años en el mundo de la publicidad, ¿no? Que también en cierta manera pues es escritura, pero después también estudié narrativa. Y los 7 años en restauración pues han dado como resultado esta novela.
Una novela que, como digo, bueno, pues yo creo que le va a encantar a la gente, porque además de esas trepidantes que queremos, bueno, pues enseguida conocer el final, que es verdad que vosotros tardáis un tiempo, cuidáis, mimáis de cada texto, de cada personaje, para que no haya ningún cabo suelto, para que todo encaje en la historia. Luego nosotros devoramos el libro como si fuera un postre. En este caso, Christian, por un lado, supongo que dices tú, ala, ya la habéis terminado, y por otro lado, debe ser un elogio, ¿no?
Sí, la verdad es como, sí, es como decías tú, ¿no? Como ese postre o ese plato que haces con mucho esmero, que te toma su tiempo, no solo de elaboración, sino de pensamiento, ¿no? De gestión, de cómo hacerlo, de la investigación que hay detrás, ¿no? También de cada plato, pues lo mismo sucede con una novela, que lleva su tiempo, pero tú estás encantado de la vida cuando la gente se cruspe o tu plato o tu novela en cero coma, ¿no? Y eso es lo mejor que puede pasar, que la gente lo disfrute y se lo acabe zampando.
Pues sí, yo creo que es lo que le va a pasar a todos, desde que conozcan, entre otros, pues a Felipe, ese chef que es un poco protagonista de una historia en la que, por supuesto, si estamos hablando de que se mezclan las más altas pasiones con las más bajas, hay cadáveres, claro.
Sí. La verdad es que sí, que hay cadáveres, hay unos cuantos y
muy especiales.
Sí, y muy especiales, sí. Aquí tenemos a Philip, que es un chef de un prestigioso restaurante londinense, que es el The White Spoon, y a su fiel acompañante, que es el japonés Tsutsumu Matsu, Chu, para todos. Y los dos están inmersos en la elaboración del menú degustación para conseguir la segunda estrella Michelin, porque estamos hablando de alta cocina. Uh-huh. Y como toda alta cocina, pues exige un alto grado de perfeccionamiento y de disciplina, ¿no? Y cuando están ahí metidos, pues de repente, sin comerlo ni beberlo, se ven envueltos en medio de una investigación de un caso que lo lleva la policía londinense, Scotland Yard, en el que las víctimas aparecen con una componente, con unas características muy gastronómicas. Entonces no les queda otra que cooperar en el caso porque Scotland Yard anda muy, muy mal de vistas e intenta recabar huellas e indicios, pero no lo consigue y no se ven en otra que acudir a los dos cocineros.
Y a partir de ahí una historia frenética que evidentemente tiene, como decimos, los componentes de ese mundo, bueno, pues de la gastronomía, porque además los cadáveres tienen esa especial forma de aparecer y con esas características especiales. Por otro lado, el ritmo frenético que nos lleva a desentrañar un poquito la historia. Ya te digo que enseguida se lo van a beber nuestros oyentes, que seguro que se convierten en lectores de este libro, pero que además, bueno, pues por lo especial de los personajes, por la relación que tienen también, en este caso, el chef y los miembros de Scotland Yard, al final hay un argumento más allá de la historia.
Sí, la verdad es que más allá de la trama, que la trama, al fin y al cabo, sirve para engancharte inicialmente, pero después de quienes realmente te enamoras tienen que ser a priori en toda novela de los personajes, ¿no? Son los que te mantienen en vilo y con ese interrogante, ¿no? Que se te abre en la cabeza un poco porque les has cogido cariño y porque te preguntas qué será de ellos, ¿no? Una vez transcurra toda la trama al fin y al cabo es un poco circunstancial, está ahí como línea argumental, ¿no? Uh-huh. Pero los personajes son los que te llevan y con los que empatizas, y esta novela tiene una parte muy humana, más allá de la visceralidad y de la sangre, que a verla hayla, pero tampoco me he querido recrear. La verdad es que está tocada de una manera muy muy polite, y con intentado que, bueno, pues recrearla de una manera muy muy fina, elegante. Uh-huh. Tal, bueno, como lo hace el asesino al emplatar, ¿no? Que después de un acto tan tan cruel pueda hacerlo de esta manera, tan con tanta sensibilidad, la verdad es que choca y sorprende, ¿no? Pero más allá de eso existen otras subtramas y otros valores, ¿no? Como es el de la familia, el de ser colegas dentro del colegio, dentro de un trabajo, ¿no? El de las relaciones laborales. La familia política, existen muchos otros factores que hacen que esta novela no únicamente sea novela negra, sino que vaya más a más.
Uh-huh. Esas redes sociales que son fundamentales al final en nuestras vidas y también en el libro.
Total, total, sí, es una novela súper actual, muy de ahora, que toca el tema de las redes sociales. Justamente, bueno, se abre, no es que se abra el debate, sino que sigue el debate, ¿no? Sigue el debate con el tema de las redes sociales, y justamente lo que hace Scotland Yard es apoyarse, ¿no? En eso, en hacer que de algo que a priori pueda ser una debilidad social, como es el hecho de que a veces estemos muy enganchados a las redes sociales, pues de eso hace una fortaleza, ¿no? Porque no olvidemos que el asesino cuelga el contenido en un perfil de Instagram, y como todos sabemos, bueno, la comida es una de las cosas más fotografiadas en redes sociales. Entonces, si a eso le añades un componente sensacionalista y el hecho de que sea noticia, pues le estás dando todos los componentes para que se propague como la pólvora, ¿no? Para que se haga viral, y en eso juega Scotland Yard. Es que el hecho también de poderte ocultar bajo un seudónimo, de que todo cambie de manera tan vertiginosa el contenido, pues todos estos factores hace eso, ¿no? Que cualquiera de nosotros nos podamos convertir en carne de algoritmo y hagamos que esa noticia se convierta en viral. Bueno, pues, y en eso se apoya el cuerpo de policía.
Bueno, pues lo que queremos es que se haga viral, que desde luego que pase de mano en mano este libro, Muerte en tres lecturas, de Christian Sloy, que desde luego que va a atraer muchísimo la atención de muchísimos oyentes, porque además, Christian, como decimos, tiene componentes de varios géneros o de varias temáticas, con lo cual va a atraer a muchos más lectores. Que sea todo un éxito y te esperamos en el próximo.
A ver, pues muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, que vaya bien.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos queda un minuto para abrir ese tramo de las 2:10 y les tengo que contar que están buscando a tres individuos como presuntos responsables de una agresión a un joven en el centro de Murcia. La Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a estos individuos que agredieron presuntamente, como decimos, a este varón en la plaza del Condestable de la capital regional. Tuvieron los hechos sobre las 4 de la mañana cuando los supuestos agresores y la víctima se vieron envueltos en un altercado dentro de un bar de copas situado en esta céntrica plaza murciana. Pues ahí está esa investigación. No sé si los localizarán o no. 30 segunditos. Está usted en la mejor compañía, ya lo sabe. Está escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Y estos próximos minutos los vamos a dedicar a hablar del tiempo, porque hoy se ha presentado un poco el balance de lo que ha sido el invierno y de lo que va a ser la primavera, y todos estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir en Semana Santa y fiestas de primavera. ¿Y quién ha estado en esa presentación? Nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, ¿qué tiempo vamos a tener en Semana Santa? Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta que todos los oyentes se están haciendo a esta hora. Bueno, pues vamos a contarles lo que va a pasar con el tiempo desde ahora y hasta Semana Santa. De momento, este fin de semana, en concreto el domingo y el lunes, temperaturas propias más del mes de mayo que de esta época del año. Temperaturas que van a subir muy por encima de los valores habituales. Ojo que el jueves que viene cambia la situación. Podrían llegar las lluvias, pero es que esa inestabilidad se va a mantener los primeros días de Semana Santa. Desde el viernes de Dolores hasta mitad de Semana Santa podría haber precipitaciones. Hay una pequeña probabilidad de que haya precipitaciones al inicio de la Semana Santa. Eso sí, hay que destacar también que durante la Semana Santa vamos a tener temperaturas por encima de los valores habituales. Lo acaba de decir el delegado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Esteban Palenzuela.
Los viernes comienza ya a haber esa señal de precipitación, de inestabilidad, que parece que tiende a prolongarse para los primeros días de Semana Santa, es decir, martes, miércoles santo. Pero bueno, insisto, con todas las reservas. La temperatura es superior a lo normal, más calor de lo normal también, aunque no tan marcado como la semana anterior, la semana próxima, entre 1 y 3 grados por encima de lo normal.
Bueno, pues ahí está esa previsión para Semana Santa. Los que nos sentimos nazarenos, ojalá cruzamos dedos que no llueva. Y ya miramos a lo que tiene que ver con las fiestas de primavera. Paula, ¿qué va a pasar?
Sí, bueno, pues las fiestas de primavera, lo que está claro es que vamos a seguir con temperaturas más altas de lo habitual. De momento lo de las precipitaciones no está nada claro.
Va del 1 al 7 de abril. Seguimos con temperaturas por encima de lo normal, también entre 1 y 3 grados, y la precipitación pues algo muy parecido a la semana anterior, a la Semana Santa, sin tendencias claras. Esta ya sería la semana de fiestas de primavera.
Y tenemos también que mirar un poquito hacia atrás, Paula, para hablar de cómo ha sido el invierno. Para mí no ha sido excesivamente frío, no sé qué habrá dicho el
portavoz. Bueno, no solo no ha sido frío, sino que ha sido extremadamente cálido. Los 3 meses, diciembre, enero y febrero, han sido 3 meses extremadamente cálidos, hasta el punto de que ha sido el invierno más cálido de los últimos 63 años. Es lo que acaba de decir el delegado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Esteban Palenzuela.
Ha sido extremadamente cálido, con una temperatura media de 11,9 y una anomalía de 2 grados y medio respecto al valor medio del periodo de referencia, que ya se cambió, como saben, el año pasado, que pasó a ser el periodo 1991-2020. Y ha resultado ser el invierno más cálido de al menos los últimos 63 años.
A mí al menos así me lo ha parecido. Y si hemos dicho que puede llover en Semana Santa y que en primavera la cosa puede cambiar también, ¿cómo va a ser en general el tiempo pasado una vez la Semana Santa?
Bueno, puede llover, hemos dicho, hay una ligera probabilidad de que llueva al inicio, los primeros días de Semana Santa. Es una ligera probabilidad, pero bueno, de momento todavía queda. ¿Qué va a pasar en primavera? Bueno, pues que las temperaturas, lo que está previsto es que suban por encima de los valores habituales, incluso podrían marcar récord de 40 grados.
Que vamos a tener récord de temperaturas, lógicamente, al alza en primavera, que ya están muy, muy caros, ¿eh? Porque bueno, las efemérides de temperatura, en el caso de puntos de la región de Murcia, pueden estar pues por encima de los 40 grados en algún caso, ¿no?
Ha llovido mucho menos de lo habitual este invierno, sí, Pedro, uh-huh. Una cuarta parte, y como dato significativo, de los 8 días de nieve que suele haber, este año solo se han registrado 4.
Me he quedado con lo último, lo de los 40 grados. Madre mía, temperaturas brutales para la primavera, pero bueno, el cambio climático está ahí, Paula.
Bueno.
En fin, reiteramos, es que hay que reiterar el tema. Ligera, que nadie se preocupe, ligera posibilidad de lluvia en Semana Santa. Ya veremos.
Al inicio de la Semana Santa, hasta eso del martes o el miércoles, y a partir de ahí, estabilidad y temperaturas altas.
Paula, muchísimas gracias.
Un saludo.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, nosotros hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si la última vez que comiste caliente fue al microondas, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio para chuparse los dedos. Cocina tradicional y de vanguardia. Ingredientes directos de la huerta de Europa y todo lo que te pueda apetecer. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
¿Sueñas con una boda inolvidable? El Hotel Ona Mar Menor te lo pone fácil.
Ven a nuestro día de puertas abiertas el domingo 17 de 10 a 20 horas.
Desfiles de vestidos de novia, madrina y damas de honor.
Charlas con nuestros profesionales para planificar hasta el último detalle.
Todos los servicios del hotel para que tu boda sea perfecta.
Confirma tu asistencia con el código ONA COPE y recibe una sorpresa especial. Llama al 868-994080.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Más Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Más Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
En general, tranquilidad, eso sí, en zonas como el Nudo de Espinardo, pues lógicamente se prevé una mayor afluencia de vehículos y, como siempre les digo, en zonas donde haya obras aquí en Murcia, pues tengan mucha precaución. Recuerden además también que el Puente Viejo tiene restringido el tráfico a vehículos privados que no sean transporte público o residentes. Como siempre, por favor, tengan precaución en las distancias, en la ciudad, las distancias, por favor, para evitar los choques de los vehículos.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ya prácticamente nos despedimos. Si usted quiere viajar a Burgos, lo podrá hacer desde Murcia en AVE a partir del 8 de abril, con un billete que va a partir de los 32,5 €. Y si tiene familia en Valladolid o quiere conocer esa ciudad de Castilla y León, pues sepa que el AVE de Murcia sale a la venta por un precio de hasta 25 €. Aumentan las conexiones con el resto de España y eso siempre es muy positivo. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.